Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, aquí vamos a estar hasta la una. Ya les voy adelantando que acabaremos esta hora con nuestra crítica de trailers, muy aclamada entre los oyentes de Buenos Días Madrid, muy poco aclamada entre los críticos profesionales, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, es lo que en el presupuesto de este programa es muy ajustado y hemos tenido que optar por una crítica de trailers. Que es un trabajo que no está pagado, literalmente. Entonces, bueno, pues la tenemos todos los días. Pero antes llega nuestra tertulia de mediodía con Vicente Olaya. ¿Qué tal, Vicente?
Que soy un fiel seguidor de la crítica de tráiler. Me parece un acierto, un descubrimiento en la radio y me parece que...
¿Verdad que sí?
De verdad, me parece una sección súper divertida.
¿Cuántas veces vemos tráiler y decimos, pero para qué nos destripan
de
la
hecho,
película?
Ayer estaba viendo un tráiler de miedo en la televisión y me acordé del espacio este, de la crítica de tráiler, me parece.
¿Y qué, cómo era el tráiler? ¿De los que te destripan? ¿De los que no se entiende nada?
Se entendía nada, porque solo antes había gente cortando cabezas, pero bueno. Era gracioso.
Aquí tenemos un sentido del humor muy peculiar, algunos. Bienvenido, Vicente. Esther Jaén, muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
Buenas tardes ya, ¿no?
No sé muy bien. Yo empiezo a decir buenas tardes a partir de la una.
Luz el sol, pues entonces buenos días.
Venga, pues buenos días, bienvenida. Nieves Ortiz, ¿bien hallada?
Sí, esto es después de comer, ¿no? Una vez que uno ya ha ingerido alimentos, cuando ya pasas al buenas tardes, o al menos es una costumbre.
Yo nunca digo la una de la mañana, digo la una de la mañana es la una de la madrugada, la una de la tarde.
La una de la tarde.
Yo por lo menos llega la una y ahí empieza mi tarde. El resto que se organice. Bueno, vamos a organizarnos también porque tenemos muchos temas que comentar en esta tertulia. La primera, yo sé que esto a Esther Jaén le toca el alma, tiene que ver con autónomos, porque de pronto los autónomos hemos pasado de escuchar al gobierno decir esto de qué bien vamos a empezar el próximo año adecuando las cuotas de los autónomos a los ingresos y de pronto, yo no sé dónde me he perdido, pero en algún sitio me he perdido, lo que estoy escuchando es que de eso nada, que eso se aplaza, que se vuelve a meter otra vez en un cajón, como ha ocurrido en distintas ocasiones, y que lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero es que las cuotas de los autónomos, de todos los autónomos, van a ser un poquito más elevadas. Claro, yo sé que hay muchísima gente que está diciendo, pero oiga, ¿vamos o venimos? ¿Una cosa o la otra? ¿Por qué ahora de pronto suben las cuotas a todos los autónomos? Supongo que tú también estarás un poquito perpleja.
Sí, hombre, lo primero que dices es qué necesidad, lo segundo, ¿por qué a mí? Y lo tercero, seguramente quien hace esto no es ni ha sido autónomo, ¿no? Y no sabe lo que es la dura vida o el duro día a día del autónomo, que para poder trabajar tiene que empezar pagando el mes. Tú empiezas pagando y luego ya se verá. En fin, yo lo que he visto me pone ya los pelos de punta, porque la media que dicen que será un pago de 300 y pico nos aumentaría unos 300 y pico euros año más el pago de autónomos y eso, en fin, es un golpe, no al autónomo, no solo, sino a la economía. Buena parte de la economía de este país se basa en los autónomos y en la pequeña y mediana empresa. Entonces, hombre, yo entiendo que se tiene que recaudar y hacer cuentas y tal, pero, hombre, siempre sangrar a los mismos me parece exagerado.
El problema es que el gobierno dice una cosa un día y al día siguiente dice la contraria, pero no en ese tema, en muchísimos temas, ¿no? Y el problema es que el gobierno prometió que se iba a adecuar la cuota del autónomo a lo que tú ganases, que todo el mundo estaba aplaudiendo, y ahora de pronto volvemos al principio, y es, como ha subido el salario mínimo interprofesional, hay que adecuar las cuotas a ese salario. Hay que recordar que Pablo Echenique dijo que el Partido Popular y Ciudadanos mentían cuando dijeron que iba a subir la cuota. Bueno, pues ahora parece que no. Y me parece una enorme injusticia, porque yo recuerdo que los autónomos, como decía Esther, antes de empezar el mes tienen que pagar casi 300 euros. Tienen que pagar el IVA del trimestre anterior. Tienen que pagar su cuota de IRPF. Y hay gente que hay meses en las que no gana nada o gana una cantidad que ni siquiera cubre ese mínimo de impositivo.
Efectivamente.
Y eso lleva a la gente a simplemente no pagar, a hacerse el loco. Mucha gente deja de pagar cuando la cuota, que pasa de 50 euros, por ejemplo, en Madrid, que es de casi dos años, de 50 euros...
Es la tarifa plana, que también sube.
A 300. Pero bueno, si es que hay gente joven que está empezando, que gana a lo mejor 600 euros, que parece una cantidad muy pequeña, pero es la realidad de este país. Hay gente que gana 600, 700, 800 euros y de pronto se encuentra que entre el IVA, el IRPF y los autónomos tiene que soltar 500 euros por el artículo 33. Y eso es insostenible. Hace que una sociedad no pueda avanzar en algo tan importante como son los emprendedores.
Sobre todo teniendo en cuenta que este colectivo ha tenido y tiene una importancia en la solvencia económica de este país fundamental. O sea,
Estamos hablando de pequeños comerciantes, de pymes, en fin, y de más de 500.000 de autónomos, por ejemplo, que todos los días se tienen que desplazar con sus vehículos, que ya van a tener que asumir el coste del sobrecoste del diésel, y que ahora se encuentran también con este
y que al final más, soportan todas las crisis que soporta el resto del mundo, más las suyas propias. Si Manuela Carmena decide que el centro se corta y se vean afectados de alguna manera, se ven afectados. Que se liberalizan los horarios comerciales y permiten que los centros comerciales estén abiertos full time casi, les perjudica a los pequeños. Pero todo eso pagando y siguiendo pagando, y con esta incertidumbre. Y lo que hacen en algunos países, tendré que buscar dónde, es todo lo contrario. Es primar precisamente a los autónomos y sobre todo a los emprendedores que quieren montar un negocio, para darles un empujoncito y decir, mira, estáis exentos de pagar impuestos al principio o de pagar incluso autónomos al principio. Buscaré dónde es, pero existe y es lo que se debería hacer.
Que los autónomos pagan IVA aunque no hayan cobrado. Es decir, tú tienes que pagar el IVA aunque no haya recibido dinero de la empresa que te está contratando.
Sí, sí.
O sea, es decir, es que no hay derecho, sinceramente, no hay derecho a esto.
Eso los autónomos y las empresas. El asunto, la gran conquista que se hizo fue que si tú tenías una situación continuada de impago del IVA, a partir del, creo que es del tercer mes, ya puedes reclamar, deducirte esa parte que no te han pagado, por supuesto demostrándolo, en la siguiente del IVA. Pero tú lo vas a pagar por delante, es decir, seas autónomo, seas empresa.
¿Pero de dónde
naturalmente
sale el dinero? Si hay gente que es que no lo puede pagar porque es que no lo tiene, dice, no, es que te lo han dado.
Claro,
ya, pero
oye,
si es que te pagan una factura
y que
con
no te tengan que pagar
IVA, al final dices, bueno, pues lo necesito para pagar la gasolina. Que yo recuerdo que hace un año y medio, yo y todo el mundo pagaba el gasóleo a un euro. Ahora está a 1,30. Es un 30% más, pongámonos como nos pongamos, de costes en el mantenimiento de un autónomo.
Y eso que no te tenga que pagar un ayuntamiento, ahora están mucho más saneados. Pero acordaos, algunos se vio la ruina absoluta, algún autónomo.
Sí, las administraciones públicas eran los principales deudores de los autónomos.
¿Y qué pasa con esto? Entonces, cuando todo va mal, pobrecillos sí, pero no les ayudamos. Y ahora que parece que todo se está recuperando, no les ayudamos tampoco y encima les perjudicamos.
Bueno, pues ya lo saben los autónomos. De momento, a no ser que se vuelva a cambiar otra vez el criterio, que todo es posible, ¿eh? Porque
yo
no lo descarto, una cosa y otra decimos otra. En fin, bastantes más personas estamos afectadas por las hipotecas, porque en este país el 80% de la gente tiene una hipoteca o la ha tenido en algún momento. Bueno, pues el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido perdón, atención a esto, por la mala gestión de la crisis de las hipotecas que se genera a raíz de la decisión de asignar, de que sea el banco, esa famosa sentencia de la que hablamos todos los días, por la que se suponía que el banco era el que iba a correr con el gasto de los impuestos, de los actos jurídicos documentados. Bueno, ya saben ustedes que esto está paralizado hasta el próximo día 5 de noviembre, pero por lo que pueda pasar, el señor Lesmes ha pedido perdón, cosa que nos parece muy bien, pero en fin, no sé,
bueno,
si
por lo que pueda pasar en algún sentido. Por lo que ya ha pasado de momento, porque claro, es que la intrahistoria es terrible. A mí me parece bien y me parece necesario que pida perdón, pero quizás deberíamos pensar en algo más, en pedir responsabilidades. Es decir, ahora resulta que la intrahistoria, por lo que hemos ido averiguando y lo que nos han ido contando, es que el propio Lesmes llama a Diez Picazo, al que nombra él, y él hizo sus movimientos para remover a la persona que estaba en esa sala, presidiendo esa sala, y colocar a Diez Picazo. Y entonces él le llama y le dice, oye, esto hay que aclararlo, porque realmente es verdad que se creaba una situación de alarma, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue que este señor, Diez Picazo, se va a su casa desde su ordenador, escribe la nota, la hace pública diciendo que lo sube, que lo eleva a pleno. Oiga, pero bueno, entonces, a mí me parece sensato y agradezco, siempre se agradece que cuando se mete la pata y se ha metido hasta el corvejón, se rectifique, pero además me gustaría que se depurasen responsabilidades.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Lesmes, como pedía perdón.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Bueno, desconfianza indebida, dice que se ha generado. No sé si muy indebida o no.
Pero
o ¿cómo muy debida?
Si la sala primera falla una cosa y luego la tres falla exactamente la contraria, ¿cómo no se van a quedar atónitos los bancos y los clientes?
Todos.
Todo el mundo. Mm. Y ahora resulta que haces algo inédito, que es que le vas a pleno a ver qué hacemos. Mm. Pero bueno, pero esto nunca se ha hecho. O sea, ahora a ver, juntamos a todos los jueces del Supremo a ver si llegamos a un acuerdo. Por cierto, que el acuerdo está más claro que el agua. Hombre, que es que te van a devolver el dinero 4 años. Y los que no tengan, los que lleven más de 4 años, está prescrito. Que no está prescrito, porque si el acuerdo es ilegal,
es ilegal,
es que está claro.
De toda tierra.
Pero ¿le vas a sacar a los bancos 22.000 millones de euros? Bueno, a los bancos, a nosotros, porque lo que van a hacer los bancos inmediatamente es subir el diferencial o empezar a cobrarte por cuotas, por abrir cuentas o por lo que sea. Porque es falso que lo vayan a pagar los bancos, lo vamos a pagar nosotros.
A mí
eso
lo que
está más claro que el agua.
Bueno, agradezco también que Lesmes haya pedido perdón. En fin, fenomenal. También estoy contigo, Esther, que debería depurarse responsabilidades. Y sobre todo lo que tendrían que hacer es lo que esperamos todos, y es que se devuelva el dinero a la gente que ha pagado por algo que no debería haber asumido, que es el caso de la mayoría, ¿no?, de los que tenemos esas hipotecas. Dicho lo cual, me sorprende que el pleno se vaya a celebrar a 3 semanas después del aluvión de críticas. O sea, digo, me sorprende que cuando hay temas tan espinosos y temas tan delicados que deberían tener una respuesta urgente, ¿no?, para que la ciudadanía pues ya tuviese esa respuesta, y los bancos también, hayamos esperado hasta el 5 de noviembre para que se celebre ese pleno. ¿Qué pasa para que no se pueda celebrar antes? Si él mismo convocó una reunión de urgencia con todos los implicados, me gustaría saber por qué. O sea, que no pida perdón, que me parece muy bien que lo pida, sino que dé más explicaciones y que urja a solucionar esto cuanto antes, porque se está desprestigiando la imagen del Tribunal Supremo, se está desprestigiando también la imagen de los bancos, que ya bastante, en fin, desprestigiada está. Pero esto lo que genera no deja de ser también que la opinión pública haya críticas sobre los bancos cuando, en fin, todos sabemos que han tenido privilegios, ¿no?, por decisiones políticas, pero que en cualquier caso también son perjudicados por todo este debate.
Y luego está la parálisis que se está generando en un sector muy importante para nuestra economía. Oye, las inmobiliarias tienen prácticamente todas las compraventas paralizadas, claro. Los notarios tienen todas las firmas medio paralizadas, la gente que estaba preparada para firmar una hipoteca estos días, que a lo mejor tiene que dejar su casa en un plazo muy corto de tiempo, porque se supone que iba a firmar ya mismo y tomar posesión de su casa nueva, pues tampoco puede. O sea, en fin, que se ha montado un follón que es que no hay por dónde cogerlo.
Yo lo que te digo es que los que tenemos hipoteca de más de 4 años no nos van a devolver el dinero y vamos a pagar las, los impuestos de los que tienen menos de 4 años. Esto va a acabar así, ¿eh? O sea, vamos a pagar 2 veces.
Pues está muy bien, en fin. Pues no
lo siento mucho por ti, pero me alegro por mí.
Tienes menos de 4.
Sí, que en fin, que no es una alegría esto que nos cuenta Vicente. No. Y sobre todo si lo seguimos sumando, porque yo... ¿no tenemos sonido de caja registradora, Ceballos? Búscamelo. Que ahora... Vamos,
yo te
a,
hago,
seguir,
que
vamos
gran...
a seguir poniendo el clink clink de la caja registradora porque, en fin, nos siguen quitando dinero por otras cuestiones. Se lo contamos ahora mismo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Seguimos en nuestra tertulia del mediodía con Nieves Ortiz, muy bien Ceballos, con Esther Jaén y con Vicente Olaya, y hemos decidido que nuestro leitmotiv casi va a ser ese sonido de caja registradora, porque hemos hablado del aumento de las cuotas de los autónomos, de este impuesto de actos jurídicos documentados que por lo menos Olaya sospecha que a los que tienen hipotecas contratadas desde hace más de 4 años, en fin, no
les
van a devolver.
Estoy firmemente convencido que no me van a devolver nada.
Media peseta. Voy con la siguiente. Dale, ahora dale. Ahí estamos. ¿Sabéis cuánto dinero lleva recaudar la Junta, bueno, la Dirección General de Tráfico realmente, a cuenta de las pegatinas estas de los coches?
No sé.
Pues nos vamos acercando a los 2 millones de euros, ¿eh?
Madre mía.
De 5 en 5.
Y yo
euritos con la pegatina, ni yo tampoco.
Acabo de pensar, ¿y yo con estos pelos? Pues no he ido por ella.
5 euros, porque yo he perdido una.
Pues te va a tocar otra vez pagar 5 euros, sí. Porque recordaréis que al principio se entregaban de manera voluntaria, bueno, unos cuantos. A mí no me llegó nunca la mía, nunca jamás. Esto es como las bombillas de Sebastián. A mí nunca me llegó mi...
A mí tampoco.
Debe estar en correos todavía, sí. La deben tener por allí. Bueno, pues las pegatinas siguen vendiéndose en las oficinas de correos, que están encantados de la vida. Dice, oh, estamos haciendo aquí una caja. 2 millones de euros que no estaban, que, es decir, que estaban en los bolsillos de los madrileños y que de pronto pues ya no están. Otra manera más de recaudar, ¿no?
A ver, a mí sí me ha llegado. Es verdad que claro, no tenía ni idea. Tú, como has dicho, yo con estos pelos, pues yo igual, ayer de repente lo estaba comentando en la redacción, me dice Carmen, ah, no las tienes todavía, pues la tienes que poner, porque si no, te encima te van a multar. O sea, es como que te empiezas a sentir encima fatal. Y resulta que sí, que he preguntado y que efectivamente no se ha llegado y la voy a poner. Es voluntaria de momento, o sea, hay que ponerla, pero que tenemos un margen para que sea obligatoria. Y supuestamente a todo el mundo le debería haber llegado. Y
a mí
si,
no.
Y si no te ha llegado, no sé si habrá manera de reclamar, pero el que haya tenido que ir, como en tu caso, Vicente...
Mi mujer se me dice, eres un desastre, perdido, lo pierdes todo. Yo, qué exagerada eres. Es verdad, no le he dicho todavía que la he perdido.
Pues que ahora yo te cae pagarla, que son los 5 euritos, que es la gente que está yendo a correos. Es obligatoria a partir del mes de abril.
Sí, del próximo mes de abril.
Sí, y
que
si
tenemos
no,
tiempo todavía.
Y si
¿saben?
No, cling, cling.
A mí que no me den tanto tiempo, que me columpio. O sea, me monto en el columpio y luego cuando se menciona el asunto digo, ¡ay, va, la pegatina! No, que tengo que hacerlo ya.
Además, yo me imagino que el último mes, hasta abril, bueno, pero cuando queden 3 días para que sea ya lo feten, se agotarán las pegatinas.
Voy a buscarla,
¿no?
Como
por
un loco,
animar.
O me la pido ya, no sé.
O te haces una foto. Sí. No, bueno, no voy a incitar al delito.
¿Coches de gasolina? ¿Eh? Es de pegatina porque la has perdido, pero que la gente
no,
sepa.
No, era de gasoil, porque yo soy de la clase baja que contamina el centro de la ciudad.
De los,
los
engañados.
No tiene derecho a.
No lo digo para que la gente sepa que a quien no le ha llegado la pegatina
muchas veces porque no,
porque
el
no corresponde
coche,
y no va a poder pasar directamente. O sea, estamos hablando de los coches anteriores al 2000 en el caso de la gasolina y de 2006 en los diésel.
Pues fíjate, el otro día recibía yo a través de Twitter, había un oyente que nos decía, oiga, esto es, por favor, cuéntenos si esto es constitucional. Es decir, él decía, creo recordar, tengo un coche de hace 14 años, pasa regularmente las ITVs, tiene todos los papeles en regla, pago mis impuestos religiosamente. ¿Es constitucional que no me dejen circular por determinados lugares cuando yo estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir? Y una, no me cambio de coche, una, porque no puedo o porque no me da la gana, porque estoy muy contento con mi coche. Oiga, pues esto a lo mejor había que consultarlo, ¿no?
El alcalde de Alcorcón puso una denuncia, no sé si os acordáis, diciendo que era inconstitucional que los vecinos de Alcorcón no pudiesen pasar por el centro
de
Madrid.
Pues mira, hemos tenido al alcalde de Alcorcón hace un rato, no le pregunto yo.
Lo que
por
pasa
es
que de momento no le han dado la razón y no creo que se la den. Yo creo que los ayuntamientos tienen ese poder, pueden hacer perfectamente restricciones de
bueno, pues
de
entonces ya está siguiente debate, que es, oiga, pues entonces rebájeme el impuesto de circulación.
Claro.
No, es que entonces le cambiarán el nombre, le llamarán el impuesto de no circulación y te pagarán lo mismo. Este es el tema.
Lo que sí que es verdad que tienen que rebajar el impuesto de circulación, porque si no puedes circular por un tercio de la ciudad, pues bájeme usted.
Impuesto de no circulación. Y si te pones tonto, y el de la circulación por el 25%
ya,
o por el 15%,
no, nunca,
también.
Nunca.
Bueno, esto no sé si llevan pegatina o no en el coche, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención de lo que es capaz de hacer la gente al volante, señores. ¿Tú qué es lo más raro que has hecho al volante? Venga, Olaya, confiesa. Puede ser algo,
no,
algo,
no,
de
no,
hace,
no,
algo de hace cuatro que no, años que ha prescrito.
Que yo soy, para estas cosas soy muy serio, o sea, no me juego la seguridad al volante. Estas cosas no me gusta jugar.
Muy bien.
Pero porque lo tengo muy claro. Es más, tú sabes que una vez me pilló la Guardia Civil hablando por teléfono porque llevaba con un coche prestado y me estaban llamando al periódico. Y entonces miré así hacia un lado, vi la cara del Guardia Civil pegada a la
ventanilla.
Me dijo, pare. Entonces, paré. Y me dijo, ¿qué estaba usted haciendo? Digo, ¿qué voy a decirle? Pues hablando por teléfono, dijo, ande, tire y no vuelva a pecar. ¡Hala, venga!
¡Qué
y me
buena
salvé.
Gente!
De verdad,
hombre,
¿eh?
No. ¡Qué buena gente la gente! Vale, ¿tú lo más raro que has hecho al volante?
Pues no.
En marcha.
No,
en marcha, ¿eh?
En marcha. Sí, sí. Cosas como las que han hecho estos de la AP6, no las he hecho. Ya
bueno,
nunca he sido partidaria de los coches, que me parecen incómodos, salvo para circular. O sea.
Es que la noticia genial. La Guardia Civil identifica a 2 personas que se encuentran investigadas en estos momentos por un delito contra la seguridad vial, a las que otro conductor grabó en un vídeo cuando iban a toda leche por la AP6 a la altura de Villacastín manteniendo relaciones sexuales.
¡Qué barbaridad! De verdad,
¡qué
barbaridad!
Uno al volante, conduciendo, y la otra ahorcajadas encima del conductor, mirando hacia atrás, quiero decir, es fácil imaginarlo, es de cárcel, ahora nos ponemos serios, evidentemente es de cárcel,
ponen en peligro la vida de muchísima gente. Prega, o sea, es que eso tiene muy pocas bromas,
ninguna. ¿No? Ninguna gracia, porque es que está poniendo en riesgo sus propias vidas, que bueno, haya cada uno con lo suyo, pero es que está poniendo en riesgo la vida del resto de los conductores. Hablamos de una autovía, con mucho tráfico, y hablamos de dos, que en fin, no sé qué clase de calentón les dio en marcha y decidieron no parar ni en una cuneta, que tampoco hubiese estado bien, pero bueno, que estas cosas pasan.
Se ha localizado por las cámaras que tiene la DGT, que viendo las horas de grabación y tal, que el vehículo acabó en Madrid y es de un residente de Madrid, del que ahora tratan de identificar al conductor, pues eso, para que sea ahora responsable y pague, porque yo también considero, iban por el carril central de tres.
Y, ¡qué bien!
Sí, así, bueno. Entonces, claro, esto puede provocar efectivamente un accidente, que acabe pues con una tragedia. Por lo tanto, aquí yo no tendría, vamos, 500 euros de sanción, esto no es nada.
Pues desde luego que no. Por cierto, que todo esto se ha descubierto porque hubo otro conductor que grabó en vídeo esto, pero es que el conductor que grabó en vídeo
también ha cometido una infracción, claro.
También debería tener sanción.
Evidentemente,
salvo que fuera el copiloto. O sea que no, mira, es que fue mi primo que iba al
lado. Otro conductor grabó en vídeo el invento.
Por cierto, me encanta las redes, la labor que hace la Guardia Civil y la policía en este caso para alertar a la gente, que por favor, ¿no?, que no hagan lo mismo. Pusieron un Twitter con la imagen en la que decía: para conducir con seguridad hay que estar muy frío.
Ya.
Entonces, en fin, han usado un poco el antirado de humor, ¿no?, para hablar de algo muy serio.
La verdad, la gente es muy, muy inconsciente y, en fin, que se ven cada día cosas más raras, que yo supongo que se harían antes, pero que ahora con las redes sociales, bueno, pues ahí
hacer
están.
Esto ya es como el rizo. Oye, y Eli, ¿tú qué has hecho en el coche? ¿En marcha? Que no nos lo has dicho.
Yo en marcha no, pero en un semáforo, pintarme las uñas, también te lo cuento. Semáforo largo.
Anda, sí.
¿A que sí?
Bueno, pintarlas, no repasarlas.
Bueno, repasar, efectivamente, hombre. No me va a hacer la manicura completa.
Se me ha descascarillado.
No me da tiempo. Sí, pero la uñita levantada dice: espera, que está el semáforo. Ahí saco el esmalte.
Que maquillarme sí, sobre todo aprovechando eso, que se pone el semáforo en rojo, y comer. El otro día me vi con un tetrabric de estos de gazpacho, lo reconozco.
Mira, yo ahí siempre tengo esa duda. ¿Se puede o no se puede comer mientras conduces? Nada, en absoluto. Nada. O sea, que si te ven, te crujen.
Sí.
Nada, ni un panchito.
No sé si un panchito, pero vamos, no te puedes comer un bocadillo, eso seguro.
Bueno, pues bueno, que lo sepan
entonces
ustedes.
La denuncia, esto es un poco complicado. Yo estoy con un chicle y pueden pensar que estoy tragando. Y no, es un chicle, señores.
Lo sacas ahí, señora gente.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando del coche, esta manía de hurgar en la nariz en los coches, yo no sé
esto
por qué.
Es un clásico.
Sí, sí,
es un clásico.
A mí me pasó una vez que me puse a la altura de una persona que conocía y como le vi bastante entretenido,
sí.
Pues es que directamente miré para otro lado porque me estaba dando vergüenza ajena.
Bueno, y asco. Supongo, las dos cosas al mismo tiempo,
pero,
¿no?
Pero esto es de expediente X, ¿eh?
Pero te da corte a ti y no le da corte al que se está aliviando
allí, dicho,
buscando petróleo en las fosas nasales.
Mucho ingeniero de minas hay, señores, por el mundo sueltos. Despedidas de solteros es otro de los temas. De esto se empieza a hablar ya en nuestro país, en distintas zonas, sobre todo del Levante, donde las despedidas de soltero, bueno, pues ya son unos actos, como lo vamos sacando todo de madre. Lo que antes era una fiesta entre amigos, una cosa, en fin, medianamente controlada, ahora ya las despedidas de solteros son el acabose. Ahí pasa de todo. Bueno, ¿qué ocurre? Que ya se organizan, ya se van en autobús, buses a determinados lugares, la gente empieza a estar harta de estas despedidas y Ámsterdam, atención, que estamos hablando de Ámsterdam, que es un lugar, por lo menos con mucha fama de ser un sitio muy libre, donde la gente, en fin, se desahoga de prácticamente todo. Bueno, pues quiere prohibir las despedidas de soltero, porque es que esto ya, lo que digo,
es que nos pasamos en todo. Nos pasamos en todo. Es decir, una despedida soltero, que sea normal, digamos, que bueno, pues que te tomas unas copas con tus amigos, que claro, unas risas.
Eso era en
pero
principio.
Es que, eso era al principio, pero es que ahora son auténticas fiestas callejeras. Sí, yo he visto algunas imágenes, sobre todo,
hacen desfiles por
en
las
Andalucía,
calles.
Y hay unas fiestas, parece un desfile de carnaval. Sí, yo entiendo que al final, pero esto, claro, si es a las 12 de la mañana, vale, pero cuando es a las 3 de la madrugada y la gente tiene que trabajar, se produce todo este tipo de historias. Imagino que en Ámsterdam, que además pueden tomar otro tipo de sustancias, pues entonces será el desmadre completo.
Oye, a lo mejor pero que tengamos que llegar a prohibir las despedidas de soltero, hombre, ¿no sería mejor organizar, no lo sé, algún tipo de norma? Es decir, no se puede uno celebrar esa despedida en plena vía pública, tiene que hacerlo en algún sitio, en fin, recogidito. No se puede uno pasear en pañales por mitad de una gran vía porque resulta que es que se casa al día siguiente y los amigos le han hecho la gracieta, estas cosas, ¿no?
Pues, en fin, yo creo que, en fin, yo apelaría al sentido común, pero parece que es el menos común de los sentidos, ¿no?
No existe.
De todas maneras, no, es que no, estas despedidas de soltero que, en fin, hemos visto imágenes en los aviones, es que ya salen montándola, no hace falta, no llegan, no sé cómo llegarán a Ámsterdam o a Barcelona, que es otro de los destinos. Sí. Pero es que ya salen de origen con
la Costa Brava.
De todo. Es decir, ya te la montan en el avión, que han tenido que desalojar varios aviones porque vienen esas despedidas y te organizan un tumulto que afortunadamente en un avión sí pueden hacer, señores, fuera. Pero, en fin,
y que hay gente que viene a hacer despedidas, o sea, extranjeros,
sí,
que vienen
británicos
aquí,
que vienen aquí,
sí, organizados, es que, porque les vale súper barato, claro, consumen mucho alcohol, se desinhiben absolutamente y les da igual la que montan porque vienen a eso, vienen a divertirse. Yo recuerdo este verano, no, hace un par de veranos en Valencia, me llamaba tanto la atención que hubiese tantas despedidas de soltero, bueno, iban con la charanga, todos vestidos igual y tal, que hubo a unas mujeres a las que ya me dirigí con cierta curiosidad y dije, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Qué es que os subvencionan las despedidas? Porque es que eran tantas. Me dice, no, lo nuestro no es una despedida de soltera, es una despedida de casada.
Ajá, muy bien, que también se hacen despedidas de casadas ahora,
¿no? Ir al mundo de los ex, ¿no?
Sí, sí.
No, pero, en fin, yo...
Claro, ahora se celebra todo.
No, sí, el asunto es que ahora, efectivamente, se celebra todo, absolutamente todo. Y a lo mejor hay cosas que en fin, que está bien que te las celebres, pero de una forma más recogida, ¿no? Yo recuerdo, decías, vienen porque les cuesta barato y porque somos muy generosos en el servir el alcohol.
Sí.
Yo recuerdo, yo tuve, hace muchos años ya, tuve un novio sueco. Que decía que...
Qué callado te lo tenías, ¿sabes?
Sí, sí.
Un novio
sueco. Sven Erik se llamaba.
¿Te es para poner el currículum?
Sí, pues es un nombre muy común allí. Es como Juan Carlos o algo así. No te creas. Yo pensé, uy, qué exótico. Y luego me di cuenta que no.
Que no.
Cuando fui tres o cuatro veces a
Estocolmo,
dije...
Que es el Pepe de Suecia.
Exacto. Bien. Es de vikingo total. Bueno, pues eso. Allí las fiestas las hacían en casa. Se llevaba una botella porque valía una pasta.
Claro.
Y te ponían una copa de vino que decías... compañero, echa un poquito más, que en fin, no te preocupes, que no se me va a calentar, que aquí hace frío. Pero es verdad,
no, aquí...
y allí nunca organizaban, o sea, casi nunca ibas de copas por la calle, vamos, no, salir...
Es que en Europa cuando tomas una copa te tienen una especie de medidor que no te llega ni medio centímetro de
pero es por
de
eso,
alcohol,
porque
dices,
los impuestos
claro,
de alcohol
más,
son carísimos.
Uy, habéis hecho el doble.
¿Es doble? No, es que tú pides, ponme más y te dicen, vale, te pongo el doble y te cobro el doble.
El doble, exactamente.
Es decir, claro, ellos venían aquí y decían, no, vamos, además en febrero, a la Plaza Santa Ana, a las terracitas. Y decía, hace un frío, qué pela, qué dices, loco. Pero sí,
es que venía
allí y claro, entonces para él era un clima agradabilísimo. Y sobre todo decía, es que te pides un combinado y te ponen aquí un leñazo que media medio vaso es alcohol.
Sí, sí.
Y te ponen un triple o cuádruple.
Pues las despedidas de solteros ahora como consisten, no sé si siempre ha sido así o no, pero consisten en ponerse hasta las trancas con lo que pilles, pues ahí es lo que tenemos, porque claro, luego tiene consecuencias. A mí alguna vez me han dado ganas de seguir al novio de turno, ¿sabes? Tal y como iba, pero seguirle hasta el día siguiente a ver en qué estado llegaba a contraer matrimonio. ¿Eh?
Es que ya no las celebran el día antes. ¿Eh? Wow. Ya las celebran a lo mejor un mes antes.
Da igual, alguno va que dices, aunque se case una semana después, este todavía lleva la resaca.
Propongo hacer algún reportaje o algo en relación a...
Sigamos al novio.
Despedidas de soltero.
Bueno, a la novia. A la novia también, ¿eh?
Fin de semana en no sé dónde, sí. Las chicas también optan por tratamientos de estética y hacen despedidas en grupo, o sea que ya no es me pongo el pito en la cabeza, ¿eh? Porque esto es así, sino que se organizan cosas mucho más chic, selectas.
Perdona, de todo día en mi casa y una persona, por decirlo de alguna manera, o sea, no sé cómo decirlo ahora, enanita, que iba desnudo con un bañador, intentó entrar en una casa para hacer una despedida de soltero. Y no le dejaron entrar. Quiero decir que hay de lo más raro, o sea, hay cosas de lo más raro que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, que esto de que son muy tranquilas, no sé.
Bueno, que voy a irme rápidamente al barómetro del CIS. Acaba de publicarse en este momento el barómetro del CIS sobre intención de voto. La cosa queda así, según este barómetro. El Partido Socialista obtendría hoy el 31,6% de los votos, el Partido Popular el 18,2%, Ciudadanos el 21%, Unidos Podemos el 17,3% y atención, Vox el 1,5% de los votos. Irrumpe ya, parece que definitivamente Vox, también como una fuerza política que puede llegar a tener representación parlamentaria. Os voy a pedir un poquito de balance sobre estas cifras que estamos conociendo casi casi sobre la marcha.
Yo es que no me lo creo. Vamos a ver.
¿Cómo que no te crees?
¿Qué parte es la que dice que el PSOE y Podemos tienen el 48% de los votos? El Partido Popular y Ciudadanos el 39%. Es decir, que le saca 10 puntos al partido que en las últimas elecciones ganó las elecciones. Es que, de verdad, por lógica... O sea,
¿crees que se han vuelto a pasar con la cocina?
No, yo no digo que se pase con la cocina, digo que a mí no me parece lógico. Es decir, no me cuadra, si el Partido Popular ganó las últimas elecciones, es verdad que sin mayoría absoluta, por supuesto, bueno, que ahora mismo tiene el 50% de los votos, más o menos, con Ciudadanos, no me creo que haya bajado 11 puntos porque Sánchez haya llegado al gobierno. No creo que haya un bandazo de esa manera en los electores. Es mi opinión, no tengo ningún dato. Solamente lo que tú estás contando. Pero que baje 11 puntos el centro-derecha porque Sánchez lleve 4 meses en el gobierno, pues se me hace un poco difícil de creer.
Pues ya fue muy polémico, un momentito. Ya fue muy polémico el CIS anterior, acordaos. Sí. Y se decía, bueno, va a cambiar radicalmente la cosa en el siguiente CIS, es decir, en el que estamos conociendo ahora, porque en el anterior, cuando se habían hecho las encuestas, no habían recogido la opinión de la gente sobre todos los escándalos en los que se han visto involucrados ministros. Hablo de ministras dimitidas, ministras que se niegan a dimitir y que ahí siguen, la famosa tesis de Pedro Sánchez, ahora se supone que sí se habría recogido. Y así todo, la diferencia que hay entre el primer partido y el segundo, PSOE y Partido Popular...
No, PSOE y Ciudadanos.
Sí. Bueno, PSOE y Ciudadanos, claro. Es verdad, tienes razón.
Es que me parece...
Que es grandísima.
Y luego a mí me llama también la atención la incorporación de Vox, porque esto tú preguntas a la gente y ellos te dicen a quién votan, a qué partido. O sea, tú no preguntas, ¿vas a votar? Y has incluido a Vox, por todo lo que sabemos, el revuelo que originó y Santiago Abascal y todo lo que ha venido diciendo, y ahora está en boca de todos. O sea, la gente dice, ¿voy a votar a Vox? ¿O se le pregunta entre estos partidos usted a quién va a votar? Porque entonces hemos incluido a Vox dentro de la pregunta.
Pues habría que verlo y analizarlo, efectivamente.
Eso a mí también me parece un dato a destacar. Me parece destacable también que Ciudadanos supere al Partido Popular y que, en definitiva, también se iría parte
por
de...
Por más de 2 puntos, ¿eh?
Sí, pone que eso puede ser. Claro. Eso puede ser, que Ciudadanos pase al Partido Popular, puede ser.
Pero cuando se decía, además, que Albert Rivera iba a ser uno de los más damnificados también con la moción de censura, que Pedro Sánchez llegara al gobierno, de qué manera le podía ir pasando factura.
Diciendo, es que me parece una diferencia de 10 puntos entre la derecha y la izquierda, que yo no digo que no sea real, pero digo que es que me parece muy raro que en 4 meses haya cambiado esto de una manera tan brutal.
Pero perdona, lo que pasa es que... En este momento la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular sería de 15 puntos en contra del Partido Popular, es decir, a favor del Partido Socialista.
Sí, pero es que hay un trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos. Uh-huh. Lo que pasa, o lo que se ve en esta encuesta, es que se ha roto en tres partes la derecha, que normalmente estamos acostumbrados a que la derecha fuera una y solo una. Y en las últimas elecciones apareció Ciudadanos, pero apareció con 30 y pocos escaños, que son los que tiene. Entonces, ahora mismo, en esta situación, todo esto arrastra la salida del gobierno de Rajoy, etcétera, etcétera. Por cierto, no recoge el archivo de la investigación del máster de Pablo Casado, porque no le da tiempo. Pero en todo caso, lo que está viendo aquí es un Partido Socialista que más o menos ya estaba, la izquierda ya estaba partida en dos desde hace mucho tiempo, pero el Partido Socialista se recupera del ataque que se llevó en su día Podemos. Pero ahora el Partido Popular
está que de 70 diputados pasa al 39% de los votos. Es decir, es que es una cosa de verdad que seguro que será verdad si lo ha hecho el CIS, pero que esto completamente ilógica. Tú no puedes pasar de 70 diputados a 150 pronto en 4 meses. Sí. ¿Por qué? Porque ha entrado Vox, pero si el Vox, ese mismo estudio dice que tiene el 1%, pues claro. Es que no está ni no sabes, o sea, no sabes si va a entrar siquiera.
No, en estos momentos no entraría.
Y uno no tiene 156 años.
Y sin contar a los independentistas, a los del PNV y no sé qué. Que es decir, es que está pintando un panorama que vuelvo a repetir, que a lo mejor es verdad, que yo no soy experto en demoscopia, pero que me parece, por pura lógica, muy extraño que ese cambio de repente.
Pero que hay que echar la vista atrás. Antes, si no tenías un 40% de los votos, prácticamente no gobernabas en este país.
Y además...
Sí. Ya estamos hablando de un 31%. Cuando se presentó Almunia, me parece que sacó 36% y fue un desastre. Era el peor resultado del Partido Socialista en su historia. O sea... Lo que estamos viendo es la fragmentación de la derecha.
El peor ha sido el de Pedro Sánchez en toda su historia.
Ya lo sé.
Y ahora se convierte en el líder carismático que va a ganar las elecciones.
Sin lugar a dudas, pero yo te estoy hablando de cuando Pedro Sánchez te llevaba calcetines cortos y se presentó a Almunia. Te quiero dar el ejemplo de que entonces teníamos bipartidismo y ahora tenemos
multipartidismo.
Derecha e izquierda, pero partida en varios trozos. Por eso tenemos esos resultados y esos porcentajes. En todo caso, con este porcentaje, el PSOE no saca 150 escaños, ¿eh? Ni de broma.
Llega a 120, no se olvide otra cosa importante, que esta encuesta sale en vísperas, queda todavía un poquito, pero Susana Díaz tiene unas elecciones por delante en Andalucía.
Que yo creo que va a ganar de sobra.
¿No? Ya, pero que todo lo que sea a favor...
Tú y todo lo que se presentan.
Claro, ¿no? Es verdad.
Pues sí, el método Tezanos, que se suele decir, que es el que se aplica últimamente en la lectura del barómetro del CIS, que traerá cola a lo largo de todo el día. Así que, en fin, a ello, Vicente Olaya, de algo tendrás que hacer con
me
el barómetro,
con
lo que
quieras.
Me quedo con
ganas de hablar de pero bueno, en fin.
Mira, muy rápidamente.
No te lo quedes dentro. Saca eso que llevas dentro. Hombre.
Podemos en Elche utiliza la imagen de Bertín Osborne para su taller de machismo. Estará Bertín Osborne que echa las muelas, me imagino,
será,
¿no?
Será para su taller de antimachismo.
No, se lo preguntaremos a Bertín Osborne en breve.
Me da la impresión
de
que a Bertín Osborne le toca un pie o dos.
No, pues ha denunciado, ¿eh?
Hombre, ¿cómo no va a denunciar? Perdona, no te pueden poner ahí como
pública,
taller antimachismo con una foto del torso
el machista total
de Bertín Osborne.
Además aquí es que fíjate, está de pelo en pecho.
De pelo en pecho completamente.
Pero guapo, de hace unos cuantos años la criatura, ¿eh?
En fin, no Jaén, que te tienes que seguir trabajando, que eres autónoma.
Yo
que
ya te digo.
Seguir cosiendo
para afuera,
exactamente, para llevarlo a garbanzos para adentro. Vale, hasta luego. Hola ya, la primitiva nada, ¿no?
Esto ya me tocó 4 euros, ¿no te
tenemos un pique, hola ya yo con la primitiva. Ahora que sepas que todos el equipo jugamos también a la primitiva, ¿eh? O sea que te vamos a dar por todas partes.
Tu mujer va a estar súper contenta porque con 1 euro más ya compras la pegatina del coche.
A ver, espera un momento. Tenemos noticia de última hora. El Supremo sienta en el banquillo a Junqueras y a otros 17 líderes independentistas por rebelión, malversación y desobediencia. Cuidadín, porque...
Vamos
a la horquilla alta de los delitos, efectivamente. Veremos a ver qué es lo que ocurre y qué hace Junqueras desde su despacho en el ala de psiquiatría de la cárcel de Lladonés, que por lo visto tiene despacho puesto. Habrá que comentar esto y seguramente lo van a hacer los servicios informativos. Así que os echo. Ala, Ortiz,
adiós.
Tú también. Fuera, todos
adiós,
para
adiós.
Fuera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
No, o sea, al final te vas a convertir en una lideresa, Carmen Martínez.
Martín Tejeda.
Martín Tejeda, porque es que siempre me
ni tú, ni tú siquiera me conoces.
Me encanta. Es que no sé por qué tiendo siempre al Martínez. Te falta una Z al final, que es muy castiza y muy española, y entonces me lío siempre con tu apellido.
Tú pobrecita mía. Llámame como quieras.
La tenemos a la pobre. Te llamo crítica de trailers, si te parece. Venga. Tenemos trailers y tenemos vocabulario.
Tenemos añadido. Vocabulario. Hoy vamos a aprender, queridos niñas y niñas de Barrio Sésamo, cine, bienvenidos a la palabra blooper.
¿Blooper?
Blooper. ¿Qué es esto? Bueno, pues es cuando durante el proceso de creación de una película ocurren gazapos o meteduras de pata. En algunos casos estos son incluidos al final de la misma durante los títulos del crédito. O sea, tomas falsas.
Tomas falsas de
lo
toda
que
la
pasa
vida.
Que ser crítico de cine es el arte de decir cosas sencillas con palabras complicadas. Uh-huh. Así que a partir de ahora, queridos niñas y niñas, no digamos tomas falsas, digamos blooper.
¡Hala! Blooper.
Y tárricamente.
Vale, pero ¿esto cómo se aplica? ¡Qué bonito blooper!
Sí.
¿Es una película con blooper? ¿Dónde metes la palabra blooper en una frase?
Pues puedes decir, por ejemplo, los bloopers del final
no
tenían ninguna gracia.
Ah, vale. Bueno, claro, los trailers no tienen blooper.
Los trailers, no, porque en un minuto 43 encima metes toma falsa, pues tú me contarás. Mm-hmm.
Bueno, ¿tienen un tiempo estipulado los trailers?
Pues básicamente cada director lo hace como quiere.
No tiene.
Nada. Unos 1.43, 2 minutos, 3 minutos. Hombre, rondan en torno a los 2 minutos.
Sí, o sea que vamos, herniar tampoco te hernias viendo los trailers de la semana.
Es que los miro con mucha intensidad. Eso es un esfuerzo, eso cansa, ¿eh?
Bueno, vamos con el primer tráiler. ¿Cuál es el que nos sugieres?
La noche de Halloween.
Oh.
Porque se acerca Halloween y ya ha poseído el micrófono de Onda Madrid.
Es Ceballos.
Es Ceballos, sí.
Que le gusta cebarse contigo.
Ya está, ya no sé, sí, ya. No sí, ya. Sí. Bueno, regresa la noche de Halloween y con esta que ya van 11 películas, señores, 11. Venga, otra más, a ver si llegamos a la docena.
Bueno, y se entiende algo del trailer porque Olaya, que lo ha visto, ha dicho que, por cierto, se acordó de ti.
Qué majo
el otro
que es.
Día. que no se enteró muy bien de qué iba.
Pues mira, el tráiler llega con todos los estereotipos de este tipo de tráilers de terror. Mm. Tenemos el malo malísimo, el psicópata asesino que se escapa, que se escapa del psiquiátrico.
Está bien.
Tenemos las víctimas que sospechan la que se le viene encima. Tenemos la típica puerta del armario, esa que no se cierra, ay, que no se cierra, ay, que tropieza con algo, ¿qué será lo que va adentro? Tenemos... Se ve en el tráiler perfectamente que el que está dentro es Michael Myers, que es el malo de la película. Bueno, esto se ve en el tráiler. Y además,
se ve.
Que, pero vamos a ver, que es la película número 11. Ah. Quien a estas alturas no sepa de qué va La noche de Halloween, es que es como para... Es como
ah,
para...
que es la 11 de la misma serie. Sí, la de la misma... Ah, ya,
a ver,
ya, ya.
Es esta película, que es el retorno al cine de Jamie Lee Curtis... Bueno, enlaza directamente con la primera, la que se hizo en 1978, la que por primera vez aparece Michael Myers. Vale, aquel era el debut en el cine, de, precisamente, de Jamie Lee Curtis. ¿Has visto cómo parejo crítico? ¿Has visto cómo lo documento?
Pero vamos, estás empolladísima.
No te sé, bueno, paréntesis aparte, continúo. Además, eso le valió a Jamie Lee Curtis para... Curtis, para que se note que somos bilingües. Para que... ser conocida como la chica que mejor gritaba en el cine.
¿Ah, sí?
Porque sí, porque sus cines... Sí, era la reina del grito. Consiguió el título indiscutible de reina del grito.
Pero para esto no hay Oscar, no hay categoría de Oscar. No, al mejor pena, grito
al
del
mejor
cine.
Grito. Es una pena, porque yo me hubiera apuntado, fíjate. Bueno. Entonces, este es el retorno de Jamie Lee Curtis y el retorno de uno de los malos, más malísimos, más psicópatas del cine. Ya recordamos que en el 78, bueno, pues este era el que mataba a todo el mundo. O sea, mataba a todo el mundo. ¿Queréis saber más? Mira, os veis las 11 películas. Vamos a escuchar el tráiler.
¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue?
¿Y por qué haces eso?
Para poder matarlo.
Pues yo ya solamente con este trocito del tráiler, yo ya tengo mi ración de película de terror. Fíjate lo que te digo. Pues, que no me gustan a mí las
sí,
de terror.
Yo con el tráiler también voy servida, así total, es bueno. Lo típico. Pero en fin, bueno.
Bueno, pues ya está. ¿Qué más?
Que tenemos película francesa.
¡Hombre!
Las películas francesas son como Superman, de esto que dices, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Superman. Pues tú la ves y dices, ¿es un drama? No, ¿es una comedia? No, ¿es un thriller? No, es una película francesa porque tiene género propio. Y yo quiero, vamos a hacer un ejercicio.
Venga.
Antes de hablar de esta película, vamos a escuchar el fragmento del tráiler y quiero que todo el mundo esté muy atento al sonido que cierra este audio, que de hecho se puede escuchar varias veces, ¿vale? Y quiero que a partir de que escuchéis, Eli, este sonido y lo identifiques tú y nuestros oyentes, todos lo guardéis en la memoria y lo recordéis cada vez que alguien... en algún lugar o algo, os diga, os ponga Francia como ejemplo del amor, la elegancia, el glamour. En ese momento, por favor, Eli y oyentes, recuerden ustedes este sonido.
Sé que sus lágrimas, Pauline. El emperador aplastará a los austríacos y volveremos en poco tiempo.
¿Me escribirá?
Cada día, se lo prometo.
No escribirá. Es un seductor, esa es la realidad. Un seductor. ¿Qué le ha pasado? Hace 3 años se marchó a Austria. Pauline se casó y es madre de 2 hijos y para ella está muerto y enterrado.
¿Qué ha sido eso?
Ese es un escopetajo.
Ah, qué bien. Qué fino.
Pero exactamente. Si los... A ver, es que
acabas de hundir el glamour francés, pero
no, a ver, a tope. Es que los franceses son los que mejor marketing tienen de la historia. O sea, tú ves una película francesa y todo es escatología pura.
Ah, sí.
Sin embargo, son los reyes del glamour, la elegancia y el romanticismo. Pues este personaje que estaba escupiendo en el tráiler es el comandante, el capitán Neville, mira, ya lo había ascendido, que es un gran seductor, que acaba de pedir la mano de la joven Pauline, que como es francesa se llama Pauline.
Vale. Esto
En el tráiler la llama. En el tráiler la llama. Bueno, aquí hay un juego de seducción. ¿Vale? Él se va a la guerra, dice que le escribe. Se ve todo en el tráiler, porque los franceses es que es lo que tienen, no esconden nada, lo cuentan todo. Pero todo en el tráiler.
O sea, que destripan.
Sí, lo destripan por completo. Y bueno, pues nunca más se vuelve a saber de él.
Ah, bueno, y sí. Todo esto en el tráiler.
En el tráiler. Luego, cuando vuelve, por fin regresa, pues regresa así un asco y escupiendo.
Ah, pues mira, pues casi este tráiler tampoco lo voy a ver.
Es poco fino.
Por eso, casi que prefiero que no. ¿Alguna otra sugerencia?
Pues otra de Halloween, porque para eso estamos en Halloween.
Qué cansino
esta
es lo
solamente
de
voy a decir muy rápido que los críticos han dicho que el diseño... Esto es verídico, ¿eh? Los críticos han dicho el diseño de producción demuestra entusiasmo por el aspecto decorativo de Halloween. Vamos, que se han pasado con lo fácil, fíjate que sería decir...
Pues está bien.
Se han pasado de monstruos O sea, esto es Noches de Halloween, Pesadillas 2, pues jartón de Halloween en los cines.
Oh. Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas de los manuscritos de R.L. Stein.
¿El libro?
¿Qué libro?
Es un libro de pesadillas. Está cerrado.
Ay, madre.
¿Esto es para niños, para mayores?
Eso es para mayores acompañados de niños.
Ah, vale, vale. Perfecto, me lo apunto.
Y hay uno que ya solamente voy a decir el título, que es que lo tengo que decir porque es muy bonito. El título es La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata.
Eso es otra película.
Es otra película, que lo voy a decir en inglés porque no se oye mucho, de Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.
¿Se me ha dado un título con el trailer?
Pero es que bonito el nombre.
¿Y qué se ve?
Pues no sé, no lo he entendido.
Pues sí que está
bien. Haz lo que queráis.
Club de lectura, La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana.
¿Qué pasó? Eso no debo contártelo yo.
En fin, cuatro trailers muy apetecibles, según los gustos. Yo ya te cuento que los de Halloween no me los voy a ver. El francés... ¿Cuánto dura el trailer?
1.43.
Pues a lo mejor ese sí. Y este último, como no sé de qué va, pues no me has aclarado nada.
Yo tampoco, he visto el trailer tres veces y no me entero.
En fin, compañera, que ha estado bien. Tienes una semana entera para seguir viendo trailers, ¿eh?
Estoy agotada.
Está agotada completamente. Carmen, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso. Y un beso a todos ustedes también. Nos marchamos, todo el equipo de Buenos Días Madrid, pero solamente hasta mañana. Será jueves. ¿Qué mañana qué día es? Viernes, mañana será viernes y aquí estaremos. Llegan las noticias a Onda Madrid.